tanto sabes lo que me gusta ir.
Agarraste afinando. Perdóname la tos y la agarraste afinando porque ya tenés el honor, el privilegio, el gustazo de tocar con este maestro a quien estamos recibiendo, que se vino a tomar un cafecito acá, porque anda de vuelta por los pagos, porque ya está recibiendo saludos desde su Canelones natal.
Vamos arriba, Canelones, nomás.
Te manda Raúl un abrazo grande.
Muchas gracias.
Y verte acá, así, sentadito, tomando un café conmigo, tranquilo, ¿viste? Afinando las guitarras un poquito. Saberte que has tenido esa trayectoria tan increíble, sobre todo desarrollada en Argentina. ¿Desde qué año, Beto? Señoras y señores, Beto Satrañi.
Bueno, buenas noches. Un placer estar en el programa de este compañero espectacular. Me fui en el año 73. En el 73 me fui a...
Te fuiste con el golpe.
Y sí, me fui más o menos en ese momento, sí, claro. Me fui en esa época que se estaba complicando mucho para hacer música, la verdad. El último recital que toqué en Montevideo fui preso, así que...
¿Con quién fue?
Y yo tenía un grupo en Canelones, de rock, y habíamos tocado en un recital que había organizado Macunaíma.
¡Uy, el Macu!
Sí, el Macu. Y en la época que éramos amigos con el Darno, cuando recién llegaba de ni siquiera cantaba en ese momento. Uh-huh. Y con el Pájaro, toda una barra que teníamos en esa época cuando él estaba en la Centenario, ¿no?
Sí.
Y íbamos a la radio, a escucharse mi gente, qué sé yo, todas esas cosas. Y bueno, ya te digo, el último recital que yo tuve oportunidad de tocar acá, que fue allá en el aula magna de la facultad, ahí en Tristán Narvaja, ahí para arriba, ahí.
Sí.
Ahí fui preso esa noche, por tocar nomás, o sea que...
Y de ahí decidiste, pero me voy para Argentina. En Argentina estaba complicada la cosa también.
No, porque cuando yo llegué, no estaba la dictadura todavía.
Claro.
Yo llegué en época de Cámpora. Entonces cuando yo llego allá, realmente estaba bastante...
Sí, había el éxodo, ¿no? Allá,
estaba bueno cuando llegamos. Cuando llegamos estaba bueno.
Estaba armada la red, digamos, de...
Estaba Cámpora, más o menos, que eso estaba agradable, pero lógicamente al año yo me comí todo el galochón de la dictadura argentina.
Claro,
¿no?
Sí.
Y bueno, terminamos ahí también peleando de la misma manera.
¿Y cómo hiciste para aguantarte ahí?
¿En Buenos Aires?
Sí.
Y qué sé yo, fue crudo, sí, fue complicado. Fue complicado decir que digamos, lo que me salvó fue la música, por supuesto, ¿no? Y los grandes músicos que conocí, o sea, si yo me encerraba en una sala a ensayar con Morris, El Oso, o de Nada Sirve, o Pato Trabajo en una Carnicería, que era esas músicas tan conocidas de Morris y Mauricio Viravent, el padre de Antonio, ¿no?
Uh-huh.
En la Argentina, para mí era un placer oírme con Lito Nevia al estudio cuando él estaba grabando a RCA Víctor, la vieja RCA Víctor, que era un monumento de estudio, ¿no?
Uh-huh.
Y nos íbamos a tomar café al bar, y ahí conocí que yo a todos los Gatos, y después empecé a conocer todos los Almendra, ¿no? A Rodolfo García Spinetta y...
Por eso, y ahí empezaste a tocar con Spinetta, a tocar con...
Sí, con todos los músicos del rock argentino, sí. Yo te traje acá, mira, como yo no pensaba tocar, porque en realidad yo lo que quería tocar contigo era el bajo, que es mi instrumento, ¿no?
Sí.
Yo no soy guitarrero, digamos, utilizo la guitarra para
componer,
sí.
¿No puedes componer con el bajo?
Alguna música compuse. Yo le dediqué a Rada un tema. Te traje un disco que se llama Ecológico, que salió en la Argentina, que le dedico un candombe a Rada, que se llama Candombe del Bajo, porque lo compuse con el bajo, el candombe, sí. Lo compuse con frases que a Rubén le gustaban mucho cuando yo tocaba detrás de él.
Cuando compones con el bajo, Beto, esto es una cosa que me... Sí. Estamos con Beto Satrañi, es una institución, un bajista increíble. El hombre ha participado, además de estar de viajar, ha participado de encuentros con Pastorius, encuentros con músicos pesadísimos del mundo entero, con los argentinos y los más capos argentinos, con todos, ¿no? Pero con los uruguayos, además, que siempre ha mantenido ese puente, y sobre todo con los Fatoruso, con Nolé, con Rada, ha hecho esa carrera y a ese camino juntos durante mucho tiempo. Por eso quiero decir, estoy frente a un músico que es un músico de primera línea, ¿no? Y que viene a la Sala Zita Rosa ahora, el 28 de agosto, porque se junta con el grupo original, Raíces, que grabó hace 30 años un disco y que hoy reviven en vivo con un disco reeditado, que lo reedita, me lo pega en Argentina y que lo saca acá a Yuitacuave. Sí. Y que viene con la banda completa, ¿no?
Sí,
¿viene
sí.
Calamaro también, no?
No, Calamaro, digamos, no está dentro del fixture, ¿no? O sea, si bien por ahí él me escribe en un mail y me dice que, che, tengo unas ganas de ir, bárbara, ¿no? Pero claro, él no lo hemos... convocado profesionalmente para que esté, porque Calamaro es un artista ahora en este momento que está con su agenda directamente estalla la agenda de Calamaro, estalla.
¿Sigue con aquel de fumando un porrito? No, no sigue con eso, ¿no?
Pa, no sé, vos sabés que Calamaro es una máquina de hacer temas y el otro día me regaló un montón de temas que grabó como 6 discos en uno, ¿no? Entonces digo, para mí es imposible escuchar eso, porque tengo tanta cosa pendiente para escuchar dentro de lo que es mi trabajo en casa, mías mismas, para poder hacer temas, que hay cosas que no, yo no puedo escuchar todo lo que me dan, digamos.
Claro.
¿Entendés? Sí, entonces, sí. Tengo que... Me decía Javier Martínez, lo conocés, el de Manal, Javier Martínez, sí. Que decía, no, pibe, ese Javier, me decía, cuando veía la cantidad de cassettes que yo tenía en mi casa, me dice, Beto, me dice, si vos empezás a escuchar ahora el primer cassette de este, cuando llegues al último, creo que estás muerto, querido. Porque claro, había, viste, no sé, como 500 cassettes, llenos de músicas. Sí.
Y era la época,
sí,
del cassette.
Digo, pero bueno, te puedes... Mirá, yo le digo a veces a Rada, le digo, que yo tengo un material en mi casa, en cassettes y en videocassettes, que si alguna vez me da el tiempo para sentarme, digamos, y recopilar todo eso y pasarlo todo eso a discos CD y DVDs, creo que vamos a tener un material espectacular, digo, de todos nosotros los músicos, porque cosas grabadas, qué sé yo, con Hugo en Suecia, Zapadas, Mojos, ¿viste?
Mojos, Zapadas, sí, típicas cosas que... del lenguaje de los músicos de los años 70, Mojo.
Que, o sea... Vos sabés que yo te puedo contar una anécdota, me hiciste acordar. Cuando fuimos a Suecia, que vivíamos juntos en una casa con Rubén Rada, Osvaldo, Nole, el Hugo y yo, y Daniel Báez, que iba de sonidista, ¿no? Todos juntos vivimos dos meses y diez días, que ya no nos podíamos ni ver ya, ¿entendés? Porque estábamos, sí, claro. No podíamos más. Todos los días nos levantábamos, yo le veía la cara a Nolé todos los días, la cara de Rada. Bueno, Rada que ni hablaba, dormía todo el día, ¿viste? Se levantaba, agarraba la bicicleta, iba a poner una carta al correo, era toda su vida, porque lo único que esperaba era la noche para ir a tocar. Que de hecho tocábamos en unos festivalazos de jazz junto a Chick Corea, ¿no? Andábamos, qué sé yo, tomando café con Peter Erkin, o sea, codeando en el hotel. Yo me peleaba por el queso con Peter Erkin, ¿viste? Porque había un queso Gruyer que era espectacular, ¿viste? Y a Peter Erkin le volaba la cabeza.
Déjame el queso y vos quedaste con los agujeros, ¿no?
Así que han pasado cada cosa, ¿viste? O estar parado en un hotel de Suecia, ¿viste? Que me diga Hugo, a mí me dice, mirá quién está parado al lado tuyo. Yo miro para la izquierda, había un negro grandote de 2 metros y digo, ¿quién es? Le digo a Hugo. Me dice, es Chuck Berry, boludo. Me dice, es Chuck Berry. Era Chuck Berry, estaba parado. Verdad. Sí, estaba Chuck Berry parado al lado nuestro.
Qué placer, hermano.
Por supuesto, no le dijimos ni nada, ¿viste? Así como estaba ahí al lado, se fue para un estacionamiento que estaba enfrente y yo le saqué una foto de allá de enfrente del hall del hotel. Él estaba en un detalle y de lejos le saqué una foto como para tener, ¿no?
Seguro.
Pero
el tipo que le sacó la foto a Chuck Berry soy yo, ese sábado, ¿no?
Qué bárbaro.
¿Qué hiciste de tu vida? ¿Te casaste? ¿Tenés familia? ¿Tenés hijos?
Y yo voy más por mi tercera relación, ya más.
Ah, sos tipo Vinicius Morales, entonces.
Pa, no sé, loco. Yo creo que hoy por hoy todo el mundo, ¿viste? Son muy pocos los que
te van. Te puse más cafecito hoy.
Gracias. Los que van en el primer vuelo. O sea, yo cumplo 54 años el 27 de agosto ahora, ¿no? Y bueno, sí.
¿Cuánto cumplís?
54.
Ah, mirá, somos coetáneos.
Mirá vos, soy del 55, sí. Y bueno, voy por mi tercer compañera, que espero sí que esta es la definitiva, porque es una compañera para mí encantadora. Es músico también, es una gran cantante de bossa nova, inclusive, y me acompaña en Raíces hace 10 años ya. O sea, nosotros comenzamos como compañeros de músico, pero bueno...
¿Y están en Buenos Aires haciendo bossa nova?
No, hacemos acá, en Costa Azul vivimos haciendo eso,
¿Vos estás viviendo acá?
Yo vivo hace 6 años en Costa Azul, ahí, agazapado. Vivo en Costa Azul de Costa de Oro.
Ah, pasando sí, Parque de Plata.
Claro, en Costa Azul, sí. Vivo, en realidad vivo en la primer calle de Bello Horizonte. Sí, si conoces el Club Costa Azul, bueno, vivo a la vuelta del Club Costa Azul. Ahí vivimos, con mi mujer hace 6 años. Pero lo tomo como si fuera un suburbio también a la vez de Buenos Aires. Quiero decir, antes yo vivía en las afueras de Buenos Aires.
¿Qué pasó? ¿Se achica el mundo cuando vivís tanto tiempo en Buenos Aires? ¿Te queda más cerca todo? ¿Volvés a tus raíces, no?
No, yo siempre nunca soñé con volver. Yo, digamos, hace 15 años le decía a Mariana Ingo, le digo, mirá, Mariana, tengo una gana de volverme. O sea, hace mucho que tengo...
¿Y qué pasa con eso? ¿Te vas deseando volver? Es como que siempre...
Yo no sé si te vas deseando volver. Yo me fui y me di cuenta que lo que quería hace unos 15 años era volver. O sea, yo me fui y tampoco me puedo quejar de nada, porque date cuenta que mucho tiempo de pensar no tuve, porque pasé de una banda a la otra así, traca, traca, traca. O sea, y de bandas que no se paraban de laburar nunca. Que, o sea, andaba para Tucumán, para Perú, para Chile, para acá, para el programa de TV de Don Francisco, para no sé cuánto, para el festival de allá de Noruega o para el festival Baredo de Cuba, así un toque para arriba, para abajo, ¿me entendés?
Entonces, qué brutal, ¿no?
Pero bárbaro.
¿Y ahora qué haces? ¿Viviendo en Costa Azul?
Vivo en Costa Azul, tenemos una academia, un centrito cultural donde estamos dando clases, yo doy clases de guitarra, de bajo, mi mujer de percusión, canto, iniciación en piano.
¿Ella es argentina?
Argentina, sí. Y y damos clases y sigo yendo a, por ejemplo, ahora hace 2 meses fui a grabar el disco en vivo de la Mississippi Blues Band en Buenos Aires, voy a grabar constantemente o a tocar en algún festival, ¿no es cierto? Vivo ahora, en vez de viajar 1 hora y media como viajaba antes, que vivía en las afueras de Buenos Aires, vivía en Castelar, ¿no? Ahora vivo a 4 horas, ponele, a 4 horas vivo de Buenos Aires. Bueno, por ejemplo, este miércoles yo me tomo el barco de la mañana, ¿viste? A las 6:20 de la mañana me tomo el barco y a las 12 estoy en mi casa de vuelta. Y lo que hago es ir a ensayar nomás, voy a ir a ensayar, voy y vengo, y chao. Y se terminó el problema. Lo único que hago es dormir en el viaje porque
es sí, un poco más largo. Escuchar alguno de los 150.000 que hacer que tenés.
Pero tengo, claro, seguro.
Qué lindo verte por acá, Beto, y conocerte, bueno, personalmente.
Es, porque... Hace 6 años estoy viviendo acá. O sea, conozco perfectamente la realidad nuestra, sé todo lo que está pasando.
Claro, claro. Pero nunca lo perdiste eso, porque vos estabas allá y había un puente, todos los temas tienen que ver con eso. Yo soy de los
uruguayos que se fueron y todo el mundo a mí, vos, uruguayo, o sea, yo soy aquel yoruba en Buenos Aires, ¿no? Quiero decir, siempre estuve dentro de, estuve metido en el rock argentino y sigo estando, estoy comprometido y soy parte de eso, eso ya nadie me lo puede quitar, ni yo me lo quiero sacar, quiero decir, porque me enorgullece haber sido bajista de Spinetta Jade, por ejemplo, y haber grabado ese disco de Alma y Amante, o haber sido bajista de León Gieco en alguna de
David Lebón, Liliana Herrero,
esas son cuestiones de grabaciones con Dino Saluzzi, he grabado con Miguel Abuelo, he grabado hasta con Mercedes Sosa, he grabado con quién más, con Dino Saluzzi, ¿no? Cosas más.
Sí, no.
Un montón de discos ahí, ¿viste? Siempre los llevo porque una vez un amigo hizo un programa de radio solamente con músicas donde yo había grabado el bajo, con mucha variedad, digamos, ¿no? O sea, ponía de repente Dino Saluzzi y saltaba Amor o Satrani, ¿no? O un tema que grabé con Charlie García, ¿no? Entonces se arma un programón tremendo,
¿viste? ¿Estuviste con Salinas también?
Con Salinas lo que tengo es una amistad desde que el Gordo empezó, que todavía no era ni conocido, que nos juntábamos en un cabaret donde él trabajaba, ¿no?
Sí.
Con muchos uruguayos, además, ¿no?
¿Aprendió a tocar en ese cabaret, además?
Él salió de ahí, yo cuando lo vi, un baterista llamado Quintino Sinali me invitó a mí, me dice, mira, yo quiero que vengas a ver un gordo que hay acá, que se toca toda la viola, y estaba con Peneca, que es otro uruguayo que ahora está acá de vuelta también. Bueno, era toda una barra de uruguayo y estaba Salino. Y realmente sí, cuando lo fui a ver al cabaret, que era un cabaret de eso, de luz negra, ¿no? Aquello, una cosa media... Media, claro, ¿viste? Media brava la cosa, ¿no? Entonces, está, pero íbamos a ver al gordo nosotros. Y lo vimos tocar y realmente asombraba lo que tocaba. En ese momento yo lo veía tocar con una guitarra muy fulera, un equipo muy fulero. Y yo recuerdo que fuimos a tomar un helado a la esquina y que Quintino le decía, mirá... Gordo, le dice, vos me parece que tenés que comprarte una buena guitarra, un buen equipo y arrancar para los boliches de jazz a tocar, salir de acá, ¿viste? Y de hecho se fue a lo que se llama Oliverio o La Oreja y empezó a tocar todas las noches. Entonces tocaba de 12 a 6 de la mañana y por ahí empezaron a circular Hermeto, Chico Corea, sí, o sea, porque sí, iban todos ahí de noche cuando terminaba el show. Y bueno, ahí se fue armando el Gordo. Y ahí es donde yo iba a zapar con él, ¿no? A tocar. O sea, profesionalmente yo nunca toqué con él, ¿viste?
Pero viste que siempre fue... Él siempre fue una pasión desenfrenada por los uruguayos, ¿no? Desde Massa, desde
sí,
los Patos,
a él le gusta.
Nico Arnicho, es una
sí,
cosa...
le gusta la música uruguaya, le sí. Gustan los músicos uruguayos, son muy dúctiles los músicos uruguayos. Nosotros cuando vamos a Buenos Aires trabajamos porque somos bastante buenos, digamos, somos...
¿Y cómo la ves? Así nos ven de afuera, ¿no? Sí. Nos ven con respeto.
Sí, claro.
Contale vos a la gente porque...
Y lo que
está
pasa
bueno
es que yo si te doy mi opinión...
¿Sabes por qué quiero que me des tu opinión? Y quiero que me des la opinión con respecto a partir de esto, quiero que tengan en cuenta tal cosa.
Ajá. Mira, la opinión mía es que, digamos, en la Argentina de por sí, o sea, lo que viene a ser los Fatoruso, digamos, Rubén, ¿no? Yo mismo que entro en esa volteada, digamos... somos respetadísimos, no respetados. Quiero decir, nos toman más que en cuenta, quiero decir, o sea, muchas veces como uh-huh. referente. Hemos, creo que, influenciado la música popular argentina. Hasta el folclore, creo que hemos influenciado. Lo que se denomina folclore de sí, proyección, señor. ¿No es cierto?
Liliana Guerrero, por ejemplo.
Vamos a suponer, por decir un nombre, uh-huh. ¿no? Varios han sido influenciados por los músicos uruguayos, ¿no? Y muchos lo han buscado eso, porque, digamos, todo lo que yo he hecho, digamos, como bajista, en casi todo lo que me han llamado para hacer es como bajista, para tocar algún candombe, ¿no? Para que tenga algo, un aire uh-huh. uruguayo, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, quiere decir...
sello está puesto.
Claro, o sea, yo siempre digo esa frase célebre, ¿no? Que era, pinta tu aldea y serás universal. No te quepa la menor duda que nosotros con el candombe, esa fusión que tenemos... Y un poco de estudio, digamos, de la solística, ¿no? Si los pibes se pusieran a estudiar... ¿No? Por ejemplo, frases de jazz, ¿no es cierto? O sea, si vos estudias improvisación en jazz y eso lo fusionás con el candombe y uh-huh. Eso tiene un resultado maravilloso, digo, o sea, no hay con qué darle a eso. Porque el uruguayo, claro, el candombe lo tiene, digo, más que incorporado, ¿no? Porque de chiquito uno ya anda escuchando...
Yo era de la idea por los 80 de que el candombe iba a ser respetado cuando aparecieran músicos de armonía negros.
Ah, fue una buena idea, pero...
Porque el tambor es la cosa sí. básica del candombe.
Seguro.
Pero cuando aparecen los negros tocando de verdad sí, sí. candombe, sí. En el instrumento de armonía, sí. piano como Pili, como Pintos, ¿viste?
Seguro.
Ahí empieza a haber otra cosa.
Está buenísimo. Lo que yo creo que es que hay un momento donde no lo que es la negritud y un tipo como yo que no tiene absolutamente nada de, uh-huh. de negro, digamos, pero quiero decir, yo sé que si yo con mi instrumento hago pat 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 pat, yo estoy haciendo golpes del candombe que cualquiera puede estudiar, quiero decir, claro, si uno es músico y tiene un poquito de swing y onda, digamos, ese.
En el caso nuestro, los uruguayos.
A mí me pasa, perdóname, a mí me pasa que a veces me mira Jimmy Santos, que es mi compañero de raíces, y no puede creer que yo le esté hablando en su idioma con mi instrumento de cuerdas, quiero decir, que yo le esté haciendo qué sé, un slap, ¿no? Si yo le hago eso a Jimmy Santo, el tipo se vuelve loco porque no puede creer que un blanco como yo haya comprendido tanto el idioma, ¿me entendés?
Que, viste que el candombe de los negros, pero gozan los demás, ¿viste cómo es?
Yo qué sé.
Beto, sí. Tenemos que terminar y vamos a hacer corcovado para los amigos de acá, pero te iba a pedir que me des detalles. El 28 vamos en la cita rosa.
Sí, es el viernes que viene.
De vuelta, el viernes que viene.
Esto es así, mira, Raíces. Cumple 30 años discográficos, o sea, de su primer disco. Para esto nos juntamos, que son Andrés Calamaro, Jimmy Santo, que Andresito Calamaro era el primer tecladista, empezó en Raíces, empezó como pianista mío en su carrera profesional, el primer grupo que tocó fue justamente conmigo, ¿no? Y un grupo de candombe, es re loco, ¿no? Y después toca, tres uruguayos, ¿no?, tocaban en Raíces, y dos argentinos. Los dos argentinos eran Calamaro y Alberto Bengolea, un guitarrista de jazz excepcional, que yo no sé si vos viste, yo te traje el disco original de Raíces, porque yo sé que para difusión entregaron un disquito de 7.
Sí.
Bueno, yo te traje uno, la edición argentina,
bien.
Porque vos tenés que ver que, por ejemplo, toca Randy Brecker en el disco, por
sí.
ejemplo, ¿no?
Que grabó las guitarras allá, en el exterior.
Claro, Bengolea grabó las guitarras en el exterior y llevó nada menos que a Randy Brecker para tocar un solo trompeta, que es el hermano de Michael Brecker, ¿no? O sea, bueno. Eso es una perla para nuestro disco.
La brasileña, ¿cómo se llama la mujer de él? La brasileña Eliana Elías.
Ah, mira vos. Espectacular, ¿no?
Bueno, y entonces el 28 en la sala Cita Rosa, señores, no se pierdan ese encuentro, se junta Raíces presentando el disco que se editó por Melopea en Argentina y que saca acá a Yuri Tacuabe.
Ahí va. Lo que podemos agregar es que vienen tres, los tres uruguayos originales de Raíces, que somos los jovatones de la banda, ¿no es cierto? Y Raíces, como duró 30 años, tuvo muchísimas formaciones. Entonces se juntan tres de los viejos con tres de la última formación. más otro bajista uruguayo, el Jorge Sadi, que claro, lo traigo para que me suplante cuando yo toco la viola.
Claro, latino.
Ahí va, me lo traigo al Jorge para que me toque el bajo. Así que que vienen de Argentina, son cuatro uruguayos que pertenecen a Raíces hace un tiempo, con el que presentamos ahora el disco en Buenos Aires, y además viene, vamos a ponerlo, a resaltar la presencia del maestro Lito Nevia, ¿no? Que para cualquiera de nosotros, digo yo, de nuestra generación, es un máster total, digamos, al que yo respeto y quiero y adoro, que aparte de ser mi productor discográfico en la Argentina, es un ser maravilloso. Yo lo conozco desde los 17 años, Lito, que yo tengo 17 años, ¿no? Entonces, para mí fue como un tío dentro de la música argentina, ¿no? Porque él como que siempre vio que a mí me iba, él siempre vio algo en mí, entonces siempre me empujó para adentro, ¿no?
Adelante, sí. Bueno.
Así que es un placer para mí poder devolver de alguna manera trayéndolo aquí a la Sala Zitarrosa el viernes que viene. Entonces estaría buenísimo que vengan a apoyarnos, porque la verdad que nos costó un huevo poder cruzar a todo el mundo para este lado el viernes. Cuesta mucho todo eso. Y si tenemos apoyo de la gente para que vea lo que ha sido la banda candombera más importante de en Buenos Aires, ¿no?
Qué bueno. Sí. Bueno, señores, echa la invitación y nos vamos para después volver con la cartelera y después con los cafés. Con el gustazo de tenerte acá, Beto.
Muchas gracias, un gusto para mí también, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh?
Aparte, ayer me decía justamente un amigo, me decía de la selva, esa luz del tema que hicimos con Ricardo Lacuán, y vos hablabas de Lito Nevia. Yo tuve el privilegio de escuchar esa versión que grabó con Hugo en el disco Nueva York, que es una ciudad solitaria, y ahora hablando fuera de micrófono me decía Alberto que también había versionado esa música.
Me encanta esa música, me encanta.
Y que había conocido por María de Fátima, por eso viste que los caminos se van juntas.
Sí.
Vos la haces en la menor, mirá. Yo lo hago en mi menor.
No llevo, se lo cantaba hace 7 años, ya no llevo.
Vamos a tocar esta. ¿Cómo se juntan los caminos, viste? Um cantinho, um violão, ai, ai. Esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Antônio Carlos Jobim.
Muita calma pra pensar, este tempo pra sonhar. Da janela vê se Corcovado Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar a vela já. E eu que era triste, descrente desse mundo, ou encontrar você, eu compreendi. Oh, que felicidade. Oh, que felicidade. Meu
Beto Satrañi con Raíces el próximo viernes en Montevideo, la Salita Rosa. Imperdible. Recomendación de Café Torrado. Gracias a vos, gracias, por este encuentro, este café compartido. La vamos a seguir en Costa Sur, me parece.
Vamos arriba.